When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51.
Existen.
¿Cuánto puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto?
¡Dígales lo que vio! ¡Dígaselo!
La clave aquí está en controlar el relato.
No hay una sola verdad. Nunca la hay.
Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión. Además, cada jueves a las 10:05, un nuevo episodio en TNT. Disfrútalo en Movistar Plus. Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy María Santonja y hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras, una de las comedias que más nos gusta en esta casa, a vivos y a muertos. Y para charlar de esta comedia original de FX me acompaña Francis Arrabal. ¿Cómo estás?
Muy bien, tengo muchas ganas de hablar de la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras. Me ha encantado esta serie, ya me voy a quitar aquí... Voy a romper todas las lanzas que tengo a mi mano en favor de esta serie. Me encanta Lo que hacemos en las sombras.
Ya hablamos de ella en su primera temporada y esta vez repetimos equipo titular con José Antonio Pérez. ¿Qué tal, José Antonio Pérez?
Hola, encantado de estar aquí otra vez hablando de Laszlo, Nándor, Guillermo y compañía. Y además, yo en mi caso también me declaro totalmente rendido a los pies de nuestros vampiros favoritos.
Sí, tenemos ahí un grupo de vampiros que, entrando un poco en materia, no sé si a lo mejor echan para atrás a algunas personas a acercarse a esta comedia, el hecho de que sea una comedia protagonizada por vampiros. Como sabéis, la serie adapta la película del mismo nombre, una película que desde aquí os recomendamos que veáis. Pero bueno, la serie ha ido por su propio camino y no sé, no sabría decir... Esto es un poco feo, ¿no? Lo de tener que elegir qué es mejor. Pero Francis, no sé si tú dirías que la serie está superando a la película o, bueno, por lo menos en duración tiene como más capacidad de explorar muchas más cosas. Eso es inevitable.
Sí, la comparación es muy justa porque además la serie ya tiene dos tandas de episodios, de 10 episodios cada una. Y bueno, además la serie está renovada por una tercera temporada en FX, que es el canal original, y entiendo o le auguro buen futuro porque es una de las comedias que está más en forma en la televisión actual. Entonces eso, como tú decías, a lo largo de 20 episodios ha dado tiempo para explorar mucho de este universo de lo que hacemos en las sombras, de estos vampiros, a tener muchos cameos muy divertidos, a producir situaciones tan disparatadas como la de Jackie Daytona, y luego hablaremos de ella. La película, tenemos una horita y media de película. Para mí la película es impresionante, es una auténtica joya. Creo que tiene el valor de haber creado todo esto, de este universo en el que al final sí cambia sus personajes protagonistas en la serie, pero tiene el mismo estilo, el mismo tono, todo exactamente igual. Al final, Jamie Clement y Taika Waititi, que son los creadores de la película, directores y guionistas de la película, están también como creadores y como productores de la serie. Jamie Clement, sobre todo, es quien se ha hecho cargo de la serie de televisión, siendo el guionista de la mayor parte de los episodios. También ha dirigido alguno más y está como productor ejecutivo, aunque eso, Taika Waititi también está como director y también ha aparecido por aquí por la serie. Entonces, bueno, la serie es tremendamente heredera de la peli. Yo te diría, María, que no hay por qué elegir en esta vida. Si se puede tener todo, lo mejor de los dos mundos, así que tenemos la película y tenemos la serie. ¿Por qué elegir si podemos ver las dos cosas?
José, yo no sé si tú te quedas con alguna de las dos o te gustan las dos por igual.
A mí me gustan las dos por igual. Yo disfruté muchísimo la película, me pareció un soplo de aire fresco en cuanto al cine o al género de vampiros en particular. Y bueno, lo que pasa es que con la película lo que hace es sentar las bases, y lo que hace la serie es ampliar ese mundo pues con nuevos elementos, con nuevos personajes y con nuevas situaciones. Yo creo que simplemente pues el punto de partida está muy bien, y el punto de partida era muy bueno y divertidísimo, y la serie lo que hace es llevarla a un paso más adelante, que es lo que la hace tan disfrutable y tan original, ¿no?
Sí, porque realmente, como decíais, esto utiliza como el mismo recurso, es un mockumentary, que si no estáis familiarizados con el término, es este tipo de comedias que hemos visto muchísimas, en las que parece que se esté grabando un documental donde los personajes hablan a cámara. Pues tenemos casos míticos como The Office o más recientemente Modern Family. Bueno, es un género que está, bueno, Parks and Recreation, es muy popular, a mí personalmente me encanta. No era consciente de que me encantaba hasta que empecé a hacer como listas de comedias favoritas, y digo, pues hay un montón de mockumentaries. La particularidad es, como decíamos, que son unos vampiros que comparten piso, y en este caso son personajes distintos a los que hay en la película. Es la misma premisa de los vampiros que comparten es una casa en este caso. Y bueno, tenemos a cuatro vampiros. Uno de ellos es un vampiro psíquico, que es un tipo de vampiro muy especial, y después a el familiar, que sería el ayudante, ese humano ayudante de uno de los vampiros. Y estos cinco personajes son los protagonistas, que bueno, que luego iremos, os preguntaré, ir pensándolo ya, con cuál os quedáis, porque creo que es bastante difícil quedarse con un personaje favorito en esta serie. No sé si consideráis que lo que hacemos en las sombras puede que sea una de las mejores comedias en emisión actualmente, o quizá la mejor comedia. Sé que el año pasado, en nuestra lista fuera de series de lo mejor del año, pensaba que quedó en esas finalistas y me sorprendió que no, pero creo que es lo que suele pasar, que las comedias no suelen entrar, y de hecho creo que no había prácticamente nada de comedia en esa lista, porque si no probablemente estaría. Francis, yo no sé si crees que es la mejor comedia en emisión, o al menos de tus favoritas.
Yo, para mí, tengo un triplete actualmente en emisión, que son Larry David, que ha tenido este año, este 2020, una décima temporada prodigiosa, de las mejores temporadas que ha tenido Larry David. Mythic Quest, Banquete de Cuervos.
Te la iba a decir, yo estoy peleándome entre Mythic Quest y lo que hacemos en las
sombras. La comedia de Apple TV Plus, que para mí es la mejor serie que han hecho junto a Morning Show, es absolutamente desternillante y divertida. Y completa ese podio de las tres mejores comedias, al menos en mi opinión, que hay actualmente en emisión, lo que hacemos en las sombras. Sobre todo, al final, hablábamos mucho con la primera temporada de lo que hacemos en las sombras, y lo debatimos generalmente cuando hablamos de comedias en series de televisión, que en una primera temporada le suele costar arrancar, a todas las comedias le suele costar ajustar el tono, las dinámicas de los personajes, y que entres, pero ya no solo como espectador, sino a los propios guionistas y a los creadores les cuesta un poquito pillar ese ritmo, a los directores, de que todas las piezas se encajen. Lo que hacemos en La Sombra ya en su primera temporada funcionaba como un tiro desde el primer episodio, desde ese piloto que tenía. El segundo episodio es City Council, que para mí es uno de los favoritos de la serie, que es aquel en el que Colin va al consejo del
ayuntamiento
de Long Island, donde viven, a pegar sus turras porque es un vampiro psíquico, que además me hace mucha gracia este personaje, que es Colin Robinson, todo seguido, como todos esos amigos que nosotros tenemos que le llamamos por el nombre y el apellido todo junto, pues él es, y a él lo llaman Colin Robinson. Y ese es ya el segundo episodio, y es uno de los mejores episodios que tiene la serie, y seguramente cuando acabe de los mejores que tendrá. Entonces, el punto con esta segunda temporada, lo que esperábamos un poco, era qué iba a ocurrir con la serie, si iba a mantener el nivel, si se iba a desinflar. Creo que viendo la segunda temporada completa podemos afirmar que es definitivamente una de las mejores comedias que hay actualmente en televisión, de las más disfrutables. Y lo mismo que decía José con la película, creo que ha supuesto un soplo de aire fresco, porque el mockumentary no es nuevo, ni mucho menos en televisión. Ha habido mockumentaries enormes como The Office, pero lo que hacemos en Las Sombras ha devuelto un poquito el género a la televisión, que había desaparecido bastante en los últimos años.
Sí, es que esa mezcla del género terror-fantasía con el mockumentary, que de entrada como que te choca mucho, pero es lo que hace que sea tan original y que funcione tanto. José, tú estás también con nosotros con que es una de las mejores comedias en emisión actualmente.
Para mí, sin duda. Yo creo que es un soplo de aire fresco también al propio mockumentary, que con comedias que ya, como las que habéis comentado, como Parks Recreation, como The Office o como Modern Family, que acaba de terminar hace muy poquito, digamos que no es que estuviera gastado, pero claro, ya está todo, prácticamente todo inventado dentro de este género. Y el hecho de cómo lo tratan y cómo tratan a los personajes, sobre todo los personajes que introduce el personaje de Colin Robinson, como tú dices, todo junto, me parece el mayor hallazgo que ha habido en esta serie, con ese personaje, con ese vampiro que en realidad es un turras, es un pelmazo. Yo creo que en el caso de esta serie es que es, yo creo que sin duda, para mí, sin duda una de las mejores series que hay ahora mismo, pero sin lugar a duda. Para mí entraría dentro del top 10 perfectamente del año.
Estabais comentando lo de que renueva un poco el género del mockumentary. A mí me llama mucho la atención, desde esos títulos de cabecera que son fantásticos y cuya cancioncita no te quitas de la cabeza, y es un pecado mortal de seriéfilo saltarte esta cabecera, ahora la escucharemos, el hecho de que también muchas veces durante el episodio te van metiendo fragmentos como cuadros, de litografías,
sí, así,
como de época,
de
como si
historia.
Fuera un documental.
Exacto.
Todo eso me parece que encaja muy bien, y claro, le da el juego de que ellos pues son súper viejos al ser vampiros, y te da ese punto de documental histórico,
sí,
que está.
A mí me hace mucha gracia, y además en esta segunda temporada lo han explotado mucho. Ya en la primera lo sacaron, pero en esta segunda lo han explotado, que es con Nandor, cuando empieza a narrar sus batallas, porque él fue un caballero otomano,
claro,
del siglo XVI, y empieza a narrar de cuando él iba incendiando poblados y quemando a los habitantes, a los aldeanos, a los campesinos y tal. Y como él te lo cuenta, porque es una persona del 1500, pero que vive en el siglo XXI, y él te lo cuenta con mucha tranquilidad, como lo que yo hacía en aquella época, de ¿cómo he hecho yo aquello de menos? ¿No?
Pues estas
cosas ya no se hacen, desgraciadamente.
Él sigue viviendo en el siglo, él vive en el siglo XXI, pero sigue pensando como alguien del siglo XVI. O sea, no ha cambiado de mentalidad en 600 años.
Sí, esos juegos también dan muchas risas de situaciones
muy
cómicas.
Sí, los anacronismos que se producen con los personajes.
Yo no sé a vosotros qué os parece. A mí me daba la sensación, ya entrando un poco más en lo que es esta segunda temporada, de que quizá la primera temporada jugaba más a la crítica social, y en esta se ha ido más al humor absurdo, que no lo digo como algo negativo, pero creo que, no sé, tengo la sensación que por los episodios que tuvimos, comentabas, Francis, teníamos el de la burocracia, teníamos el del conseguir la nacionalidad, algunos temas un poco más así. Aquí tenemos episodios en los que se toca mucho el género, con ya no solo vampiros sino otros seres, aunque en la primera temporada tuvimos hombres lobo en otro maravilloso episodio, pero igual la crítica social se ha ido un poco más por y ha dado más paso a las situaciones loquísimas que dices, solo una serie así me daría capítulos tan locos como el de Jack y Daytona, que luego comentaremos. José, no sé cómo lo ves tú. ¿Crees que ha virado un poquito la serie o tú la ves igual que la primera temporada?
Sí que, bueno, yo diría que más que humor absurdo sería una especie de humor por contraposición, por contraste, ¿no? Por eso que estábamos comentando antes de que, bueno, son vampiros que siguen con su mentalidad del momento en el que fueron creados como vampiros, aunque trasladada al siglo XXI. Pero sí que tiene elementos de crítica social, por ejemplo, en esa crítica social a los trolls de internet, y ya hablaremos de ese momento. O, por ejemplo, también hay otro momento, ese momento Colin Robinson, porque tiene un capítulo Colin Robinson, el llenarse o el hartarse de poder, ¿no? en el trabajo, ¿no? Entonces, esos elementos sí que los tiene, y sí que hay un puntito de... Hay algunos determinados elementos de crítica social, ¿no? Pero sí juega quizá más al humor absurdo o al humor por contraste en toda la serie.
Yo era lo que cuando arrancó esta segunda empecé a echar de menos, porque la primera también me chocó, porque, o sea, hay que alabar la valentía por parte de FX y de John Landgraf, que es su director, apostar por un mockumentary de vampiros que mezcla todo este tono y toda esta ambientación de fantasía en una comedia que parece imposible para una parrilla, y desde luego que si pudiera estar en un canal... tenía que ser en FX, porque es ese canal que valiente y que arriesga y que es capaz de destinar presupuesto, porque esta serie, para ser un mockumentary, es muy cara, muy, muy cara, destinar ese presupuesto para hacer esta cosa que a priori es tan loca, es tan bizarra y que me hubiera encantado, si no hubiera existido la película, ver el pitch que le hicieron a FX con...
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Vamos a hacer un documentario de vampiros que ven en una mansión en Long Island, pero hay que atrezarlo todo con esta mansión y tal, y los efectos especiales de convertirse ellos en murciélagos y volar, etcétera, etcétera.
Momento cuando hacen lo de Bat.
Bat, es maravilloso.
Me encantaría poder hacerlo en la vida real.
Y mezclar todo eso con la crítica social era como una apuesta más todavía, más allá, ¿no? De darle una vuelta y un tropo a la situación, que además me encantaba porque hacían una crítica muy fina, aprovechando todo ese anacronismo que representan estos diferentes vampiros para tirarle a la cara a la sociedad norteamericana sus incoherencias y sus contradicciones, eso como en ese episodio de Citizenship donde debaten sobre la ciudadanía, o el de City Council sobre cómo funciona la administración y la burocracia norteamericana, para que veamos en españoles que los funcionarios no son tan diferentes a lo largo del universo ni tampoco cambia mucho la concepción que tenemos de ellos, ya estemos a un lado o al otro del Atlántico. En esta segunda temporada me gustó mucho cómo empiezan a tirar de esos, lo que tú comentabas, ¿no, María? De esa mitología de monstruos clásicos. El primero, bueno, es Resurrection, y ya cada uno que se haga su idea, porque estamos en la parte sin spoiler. El segundo es Ghosts, también que cada uno se haga su idea. Pero lo que dice José, luego sí que han ido introduciendo un poquito de crítica. Quizás Colin's Promotion, que es ese episodio en el que Colin Robinson va ascendiendo, lo van
a
hacer.
No vayas a hacer spoilers, estás ya desvelando demasiado.
Comento muy poquito. Y se llena de poder, hagan crítica también al funcionamiento de las empresas, a ese punto tirano, ¿no? Que uno puede tener de jefe o de Colin, que está en un cubículo de su oficina, apartado, y él trabajando tan tranquilo, pegándole sus turras a sus compañeros y absorbiendo la energía, como no tiene absolutamente ninguna ambición, pero el momento que empieza a escalar y ve el poder que va cogiendo él, que es un vampiro psíquico, se va alimentando y va creciendo. Creo que va genial con el personaje y lo aprovecha muy bien también para hacer esta crítica, ¿no? Así que desde luego siguen teniendo este punto, sí que creo que la segunda temporada lo pierden un poquito o no se centran tanto en esto y sí que tiene ese punto más loco y más absurdo, con lo de Jackie Daytona ya es el culmen de, con el tema del palillo, ya es llevarlo al punto más extremo, pero creo que no se han olvidado del todo y eso también me ha gustado. Y me gusta también que tengan esa capacidad de darnos temporadas diferentes, que la serie no siga siendo la misma. Se nota que son unos creadores activos que no se estancan y que están buscando contarnos cosas nuevas.
Yo sobre la temporada sí que, bueno, estoy con vosotros, creo que lo mantiene, aunque a lo mejor ha cambiado un poco el porcentaje entre los dos lados del humor. Pero aún así a mí es una temporada que me ha gustado mucho. Es verdad que creo que a lo mejor si esta hubiera sido la primera temporada, no sé si tanta gente le hubiera gustado porque ya se va un poco más de madre, ¿no? O sea, tienes que haber entrado, haber amado a esos personajes. Si de repente la gente que está escuchando aún no ha visto nada, que no se ponga a lo mejor capítulos de la segunda temporada, que empiece por la primera, aunque podría haber perfectamente episodios sueltos porque son historias uh-huh. autoconclusivas. Sí que creo que tienes que tener como ese pozo de conocer a los personajes y sus manías y sus historias para que cuando las situaciones se llevan al punto más loco, te sigue haciendo gracia. Necesitas como esa haber vivido esa evolución. Pero a mí es una temporada que me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Sin spoilers, José, ¿qué es lo que más te ha gustado de la temporada? Sin spoilers.
Lo que más me ha gustado es que, teniendo el pozo, teniendo la parte previa, que es la primera temporada, aprovecha todo eso, no se estanca, sino que evoluciona. Y sobre todo centra el punto de vista principalmente, aunque sin olvidar al resto de personajes, en el personaje de Guillermo, al margen del el capítulo dedicado a Colin Robinson, que siempre está entrando y dejando su pozo en alguno de los capítulos, pero el personaje de Guillermo, que yo creo que no se ha quedado simplemente en ese familiar, en ese ayudante, sino que ha evolucionado un poquito más. Yo creo que para mí es el mayor acierto de esta segunda temporada.
Yo tengo que coincidir contigo, desde luego para mí Guillermo es lo mejor de la temporada. Recomendaros en la página en Fuera de Series, en la web, tenemos una entrevista que le hizo Valentina Morillo a el actor que lo interpreta, a Harvey Guillén, que además incluso nos respondió algunas preguntas en español que pudimos escuchar en streaming, y creo que él está maravilloso. Y el personaje es un caramelito al que han sido valientes de ver ese potencial y darle crecimiento. Francis, yo no sé si hay otra cosa, además de Guillermo, que te haya gustado más de la temporada, o si te quedas con una, también dirías Guillermo.
A mí lo que... Guillermo me ha gustado mucho, pero lo que más me gusta es los juguetones que son y lo valientes que son. Y lo digo principalmente aparte por todo el tono que va manteniendo la temporada y cómo va evolucionando hasta lo que sucede en ese último episodio, que se permitan un episodio como el tercero, ese episodio en el que van a casa de unos vecinos a ver el partido de la Super Bowl y cómo acaba y cómo ruedan, cómo dirigen ese episodio y la esencia y la referencia que cogen para hacer ese episodio, que se permitan cosas como esa, que sean tan valientes para hacer cosas de ese tipo, y lo que hacen en el décimo episodio, y también cómo acaba todo con Guillermo como protagonista, es lo que más me gusta de la serie. Más allá de una cosa concreta, mi cosa favorita es Colin Robinson de Lo que hacemos en las sombras, pero lo que más me gusta es la capacidad que tienen y lo que nos demuestra en cada uno de los episodios de la serie, porque es lo que hace la esencia de esta serie. Es eso, esa capacidad de jugar con el espectador, de jugar con sus elementos, con la mitología que construyen, con sus personajes, y que sean tan valientes y tan atrevidos para darnos episodios así.
¿Creéis que esta serie puede gustarle a personas que no sean fans de la fantasía o del terror, por lo que comentábamos antes? Porque dices, bueno, es una comedia, pero es que yo no sé nada de historias de vampiros, no me llama la atención. José, ¿tú crees que igualmente se lo pueden pasar bien y se pueden reír aunque no sean fans del género?
Es que yo creo que tiene más de humor social que de serie de fantástico. El elemento fantástico es un añadido más. No olvidemos que al fin y al cabo son tres compañeros totalmente distintos que viven en una casa, cuatro compañeros, en este caso con Colin.
Que bueno, descubrimos que hay alguno más en el sótano en esta temporada, sí, ¿no? Sí, hemos spoiler.
que bueno, pues son personas distintas que tienen comportamientos distintos y caracteres distintos. Yo creo que al fin y al cabo todos nos podemos sentir más o menos identificados con estos personajes, añadiéndole el hecho de que al fin y al cabo pues tienen los caracteres o los estereotipos propios del cine de ciencia ficción, en este caso de fantasía o de terror, pero en ese caso terror no hay ni lo más mínimo. Yo creo que no puede, es simplemente un añadido más o una particularidad a la serie, que además le añade cierto encanto también, yo creo. Yo creo que cualquiera se puede identificar con este o se puede sentir atraído por la serie, ¿no?
Sí, yo coincido plenamente con José. Al final es un revestimiento, es el atrezzo, es el vestido que se le pone a esta serie también para hacerla diferente a otras, pero es que todo lo aprovechan. Son cirujanos, eso, para aprovechar cualquier cosa en pos de la comedia y de sacar nuevos temas y de hacer nuevas formas y de que esta serie sea muy diferente a cualquier otra serie de comedia o a cualquier otro documentario.
Yo esta pregunta la hago con toda la intención porque sé que hay personas que quizá nos han acercado a lo que hacemos en las sombras por este mismo hecho, por decir, bueno, pues yo no he visto nada de vampiros o no me interesa. Es verdad que a lo mejor hay algunas bromas que no pillas, pero van a ser las mínimas y igualmente nunca va a ser algo que te eche para atrás como para disfrutarla. Yo creo que es una serie que a los fans de, pues eso, del humor un poco más loco, del mockumentary y todas estas cosas les va a gustar y que nadie se eche para atrás por el género. Creo que sería una pena porque son unos personajes súper emblemáticos y además son vampiros.
Sí, yo creo que lo que pasa un poco con lo que hacemos en las sombras, porque no es una serie muy mainstream y menos aquí en España, es que es la típica serie de la que los vemos, hablamos súper bien de ella, la recomendamos muchísimo, pero hay mucha gente que tiene mucho prejuicio para acercarse a ella, que un día, a los años, se acercan, ven el primer episodio y dicen, ¡ostras, cómo no he visto yo esto antes! Y creo que lo que hacemos en las sombras es la típica serie con la que pasa. Así que yo recomendaría a todo el mundo, si hay alguien que tenga algún prejuicio, diga, oye, es que la premisa, el punto de partida no me encaja absolutamente nada, que le dé la oportunidad al primer episodio. Si no le gusta, que no vea nada más. Pero al menos yo invitaría a todo el mundo a acercarse a ella.
Pues yo creo que está claro, somos todos fans y vamos a recomendarla. La tenéis en HBO España, es una serie original de FX, ya lo hemos comentado, ese canal que también adoramos en esta cadena porque es que nos trae verdaderas joyas. Así que la tenéis en HBO España, la primera temporada y esta segunda temporada que vamos a pasar ya a comentar con spoilers, no sin antes escuchar esa cabecera, que es otro de los grandes motivos para ver lo que hacemos en las sombras, escuchar esta maravillosa canción que se os meterá en los sesos para siempre. If you want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Bueno, que lo sepan todos los oyentes que aquí estábamos todos moviendo la cabeza con esta maravillosa canción de cabecera.
Palillo en boca, estamos así sí, bailando con la cabeza
le pega
de lado
mucho
a lado.
El rollo así tiene un poquito un puntito folk que queda muy bien. Segunda temporada se estrenó aquí en... bueno, se estrenó el 15 de abril aquí en España en HBO, ha ido con su emisión semanal y hemos tenido 10 episodios que a mí se me hacen cortos, ya me pasó en la primera entrega, que era una serie que, jolín, llegaba los jueves, que es el día que la ponían y es que caía ineludiblemente, era el día que veíamos lo que hacemos en las sombras. De hecho, José y yo siempre nos escribíamos WhatsApp, ¿lo has visto ya el de esta semana? ¿Lo has visto ya? Porque era... era siempre el sesión doble, lo que hacemos en las sombras, y The Good Fight, que, o sea, los jueves eran mi día favorito de la semana. José, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has estado viendo la... Bueno, ya sé que la has estado viendo semana a semana, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de visionado de esta segunda temporada?
Pues yo tenía muchísimas ganas de empezar esta segunda temporada, porque la primera me encantó, ya lo estuvimos comentando en su momento. Y la verdad es que me ha ocurrido exactamente igual que a ti. Yo deseaba que llegara el jueves para poder ver la serie, porque tenía un poquito de miedo, pues bueno, a ver si mantienen el nivel, a ver hacia dónde evoluciona, a ver si evoluciona la serie, porque yo creo que todas las series, al fin y al cabo, y está siendo en cierto modo bastante arriesgada, pues tiene que dar ese pasito adelante. Y viendo el primer capítulo ya dije, sí, esto, primero, mantiene el nivel, y segundo, sí que intenta dar un poquito, ir un poquito más allá, ¿no? Dentro de los límites que tiene este género, o dentro de los límites que tiene los personajes vampíricos, ¿no? Y la verdad es que yo ha sido de esas series que he estado esperando semana tras semana esos 10 capítulos como a ti, o sea, se me han hecho cortos. Yo necesitaba, se acabó el último, y más aún como acaba, decía, por favor, dame, aunque sea uno más, dame un puntito más, dame un bocadito más.
Además, hemos tenido un montón de cameos esta temporada, que era otro aliciente más. Ya tuvimos en la temporada anterior ese famosísimo concilio vampírico, pero aquí hemos tenido también, desde el primer episodio, en el que tenemos, por supuestísimo, a Halle Joel Osment, que hace una aparición muy loca, porque en este episodio el personaje que hace es absolutamente loco, pero también está, por ejemplo, Benedict Wong, que lo tenemos en Vengadores, es este compañero del Doctor Extraño, y así un montón de caras reconocibles, hasta pasar incluso por Mark Hamill, que ya es el creo que es el cenit absoluto de los cameos. Francis, ¿cómo empezaste tú esta temporada con este primer episodio de Resurrection, en el que se va abordando, como ya comentabas al principio, estos distintos personajes clásicos del terror, en este caso con un Halle Joel Osment zombificado?
Muy increchendo, porque el primer episodio, que está dedicado a eso, pues a mitología zombie con Halle Joel Osment, que es como muy gracioso y muy paródico verlo aquí, de la trayectoria cinematográfica que ha tenido Halle Joel Osment, que es un auténtico zombie del pobre del audiovisual, a luego pasar a ese episodio, al segundo de los fantasmas, y luego al quinto del Collins Promotion, luego el sexto en ese underrun, que es el personaje de Mark Hamill, que me encanta que el personaje de Mark Hamill sea Jim el vampiro, o sea, en una serie de vampiros, que los protagonistas son vampiros, su nombre sea Jim el vampiro.
Bueno, es que él hace una... hay un momento en que pide una cerveza, y creo que pide como una cerveza humana o algo así, que es como, estás pasando muy desapercibido.
Y me ha parecido muy, muy creciendo esta temporada. He disfrutado que iba cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso, hasta acabar en ese último episodio del Nouveau Teatro Vampire, este como encuentro anual, ¿no? Este evento social en el calendario de los vampiros, donde todos se encuentran y donde hacen un teatrito y tal.
Bueno, ahí en realidad, en este episodio, como tú dices, aunque hemos dicho que la serie tiene como casos autoconclusivos, aquí realmente...
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Te retoman la trama de la primera temporada, de que Guillermo ha ido matando vampiros y todo, que voy a hacer una comparación muy loca, y es como en Frozen 2 cuando Olaf explica Frozen 1. Aquí es lo mismo, en la representación.
Me encanta la referencia, la conexión entre lo que hacemos en las sombras y Frozen 2.
¿Qué os ha parecido? Yo sé que José habrá llevado a su niño a ver Frozen 2, y es que es lo mismo.
Hombre, totalmente.
Realmente es lo mismo,
sí,
es ese teatro en el que vemos todo lo que pasó en la primera
temporada.
Y
como ellos acaban con el varón Afanas.
Con el Barón Afanas, efectivamente, que fue otro maravilloso personaje que por desgracia perdimos. Y sí, creo que estoy contigo en que es muy, muy increchendo. Vamos a volver un momento al tema de vampiros, fantasmas, brujas. Yo, empezando por el zombie, me parece maravilloso que ellos, los propios vampiros, no se dan cuenta de que este nuevo familiar tan pedorro, que Guillermo odia, por cierto, y es muy gracioso ese pique que tienen entre los dos, que le pasa algo raro. O sea, ellos no quieren ver que... No les extraña que vayan andando por el techo, que es una de las cosas que, como comentabas, Francis, que se gastan muchísimo dinero aquí efectos especiales. ¿Qué te pareció?
Hombre, te digo yo, para poner a Jalillo Losmen, que está bien alimentado, a trepar por los techos, se han gastado los piticlines o lo han gastado en efectos especiales, ¿eh? También me hace mucha gracia el que él se llama Topher del Mónico. Es el nombre que le ponen al personaje de Joel Osment y está todo el rato Nacha diciéndole Topher no sé qué, Topher no sé cuánto, es como el primo Topher, ¿no? Y es como el primo este, raruno de pueblo, así como un poco paleto, que te llega a casa y te la está liando. Y ellos como, no es que haga cosas raras, es que son así, ¿sabes? Que el primo Topher es así.
También tenemos en el segundo episodio los fantasmas, donde también se han gastado pasta en efectos, José.
Sí, que además es un episodio chulísimo también y sobre todo descacharrante. Primero porque vemos... Cada uno de los personajes, el fantasma que tiene y cómo reacciona frente a eso y cómo intenta solucionar el hecho de que su fantasma tenga cuentas pendientes, ¿no? Y cómo soluciona cada uno los problemas de su fantasma me parece también curioso, sobre todo con Nandor, que es incapaz de... Ha olvidado su propia lengua y es incapaz de relacionarse con su antiguo fantasma, ¿no? Me resulta muy muy curioso también cómo han tratado ese tema, ¿no?
Además,
y sobre
luego,
todo cómo lo solucionan.
El fantasma de Nadja después se queda unos cuantos episodios más metido,
sí,
en la muñeca, que me parece de lo más siniestro que hay. Y eso, le da un toque muy loco a tener como el mismo personaje desdoblado dos veces, que son súper originales.
Además, este episodio en el giro de que ellos no creen en los fantasmas, ¿no? Al principio del episodio están como haciendo el juego de que ellos no creen en los fantasmas, que es como, bueno, existen los vampiros, pero los fantasmas tampoco.
Bueno,
nos
y los
pasemos.
Hombres lobo, ¿no? Y,
claro.
Y repasan todas las criaturas que han ido apareciendo en la primera temporada y es como, no, pero los fantasmas no, eso es una, eso
no
es
nos
una
pasemos,
línea.
Claro. No nos pasemos ya de fantasmas.
No, pero aparte de eso, me resulta muy original el hecho de que, claro, y además tiene su lógica. Ellos dicen, bueno, vamos a ver, cuando alguien muere, pues su espíritu se va o se queda dependiendo de lo que tenga pendiente, ¿no? De bueno, con lo cual vosotros moristeis en su momento, porque evidentemente estáis muertos, no muertos, entonces vuestro fantasma tiene que estar todavía con cuentas pendientes, ¿no? Y me resulta muy curioso el que, por esa lógica, utilicen ese mismo tema para sacar sus propios fantasmas, ¿no?
Después tenemos el episodio de la Super Bowl, que me hacía muchísima gracia. O sea, los juegos de palabras y el humor tan tonto de ellos que no entienden cosas del lenguaje, y aquí que le llamaban la Super Owl, que se creen que es como de un búho.
Exacto.
Y que van a ver como un gran búho. Mira, yo lloraba de la risa con esto, que es muy ridículo. Y después me gustó mucho la trama de Nadja con esta señora mayor que juegan a que tiene Alzheimer, pero que ella ya la espantaba de niña o como que le aparecía en su casa. Creo que es una cosa de la que han tirado bastante poco, realmente. Sí que, Francis, comentabas que hemos visto cosas de Nandor, de su pasado, y en esta temporada también vemos el pique que tiene con Nadja porque masacró su pueblo, pero creo que tienen ahí infinidad de cosas que explorar tirando del pasado de los vampiros, que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado un montón de los personajes de los vampiros, que te dan mucho juego en el sentido de que tienen mucha historia detrás.
Claro, sí, y además es algo que se nota que lo tienen en mente, que no están...
Que lo dosifican, ¿no?
Exactamente, que no están todo el rato buscándolo, pero sí que saben que pueden dosificar, que pueden ir soltando pildoritas en cada una de las temporadas. Como tú bien dices, aquí aprovechan para hacerlo con Nadja y también... nos reflejan pues todo lo que han vivido estos personajes, que Nadja iba a atormentar a esta anciana cuando era una niña pequeña y cómo la anciana se acuerda de ella. Es un episodio muy disparatado. Aquí me hace mucha gracia cuando Nandor y Laszlo le borran por accidente la memoria al dueño de la casa y todo lo que se monta después, ¿no? Es tan loco todo el arranque de la temporada que es lo que le produce que al final sea tan divertida y que sea también un lugar feliz cada semana de acercarte a la pantalla a ver el nuevo episodio de la serie. Y luego tiene este punto que se ha perdido mucho en series de televisión en pos de la trama serializada y de tener una gran trama que continúe, que ha aportado mucho a la tele y que es el nacimiento de la tercera edad de oro de la televisión. Pero al final, el caso de la semana, el episodio de la semana, de lo que ocurre...
Sí, el que podamos decir, el de Colin Robinson, el de los vampiros, claro, el del fantasma...
Se ha perdido. De hecho, si os fijáis en muchas de las series de televisión, si os ponéis a analizarla, como la trama es tan continua... Y no
vayas a decirlo de una película de 10 claro, horas,
como,
¿eh?
Como diría Leticia Dolera, mini peliculitas. Casi que si te preguntan en qué episodio ocurre esto, tu mente es muy difícil que consiga recordarlo, porque las líneas se vuelven muy difusas. En lo que hacemos en La Sombra sí que recupera ese punto de procedimental en el que cada uno de los episodios son diferentes al otro y tiene mucho sentido el episodio. El episodio tiene peso dentro de la temporada. Y yo estoy a tope con la serialización y con las tramas continuas y con la gran trama y el gran caso que se resuelve a lo largo de toda la temporada. Dicho eso, también me agradezco mucho series como lo que hacemos en Las Sombras y que cada episodio nos pueda sorprender con un caso nuevo, con una aventura, una desventura nueva, como ellos hacen en este caso.
Sí, lo que pasa es que lo que comentas de la trama lineal en lo que hacemos en Las Sombras, realmente el cliffhanger que tuvimos en el final de la primera temporada fue descubrir que Guillermo era Van Helsing, ¿no?
Es un descendiente del famoso...
de Van Helsing. Y en esta temporada quizá es lo más lineal. Es explorar cómo él lucha en contra de esos orígenes que se contraponen frontalmente con su deseo de ser vampiro y se resuelve en ese episodio final en el que, en cierta manera, los vampiros descubren qué le pasa a Guillermo, aunque les da bastante igual, que por cierto me encantó que se llamaba Guillermo de la Cruz, ¿no? Que juegan con el rollo de que no saben el apellido. Entonces eso es lo que tenemos más lineal, pero después sí que cada uno de los episodios te cuenta una historia autoconclusiva, lo cual creo que también está muy bien pensado para los tiempos actuales de poder hacer un revisionado, ¿no? Estamos viendo que están funcionando un montón comedias clásicas en las plataformas porque tienes ese punto de que puedes pillar como cualquier capítulo un día y te lo pones, o incluso vértela completa de nuevo, pero bueno, con poco tiempo dices, ay, me voy a poner tal episodio de Friends que me encantaba.
Sí, no te pierdes, no necesitas un gran background.
No necesitas
ni un
acordarte de qué pasaba antes y después, y me da la sensación que con esta serie, con lo que hacemos en Las Sombras, están un poco en esa línea. Vamos con el episodio 4, el de La Maldición, The Curse, que a mí es uno de los que más me gusta porque sé que es muy chorra, sé que quizá cae en lo tópico, pero el juego de que les llega la maldición del correo de spam, de que si no se lo reenvías a no sé cuánta gente te va a maldecir la Bloody Mary, yo lloraba de la risa.
José. Esto es crítica social, ¿eh? Porque esto es Jimmy Clement y la sala de guionistas de lo que hacemos en Las Sombras, diciéndole a sus cuñados, a sus primos y a sus familiares, sois todos tontos del culo, sois unos tarán mentales, no me mandéis más, no me reenvíen más estas malditas cadenas.
Yo os puedo asegurar que al final del capítulo, yo digo, en cualquier momento les llega un mensaje de un príncipe nigeriano pidiendo que hubiese sido el giro perfecto para acabar el capítulo. A mí este capítulo me parece delicioso, sobre todo por esa búsqueda desesperada de ellos que no tienen amigos que tengan correo electrónico y buscando a alguien a quien endosarle... La maldición.
Y cómo se da la vuelta de lo que decíamos de la fantasía, de lo gracioso por paródico que es que unos vampiros crean como en esta maldición de una cadena de correos electrónicos, ¿no?
Exacto,
consiguen la comicidad, la consiguen aumentar, la llevan hasta su máximo exponente.
Por eso digo que en cierto punto sí que hay un puntito de crítica social dentro de esta segunda temporada.
Sí, lo hay. Además, este es el episodio en el que Guillermo se va al grupo este de antivampiros y atacan la casa de la familia de los vampiros. Guillermo es un mega killer.
¿Que de qué disimulan que son? ¿Es como un grupo de que era de mosquitos o de qué es lo que disimulan que son?
Sí, creo que además es algo de mosquitos porque se hace ese juego con lo de la sangre.
Lo de los vampiros
con lo
que chupan sangre. Creo que es como de mosquitos, ¿no? Como un club de fans o de amigos de los mosquitos. Algo.
De la entomología o
algo así. Es que es muy gracioso. Es la panda de frikis, ¿eh? O sea, es la panda de frikis del barrio.
Que, por cierto, aquí tiene otro cameo que es Craig Robinson, al que hemos visto de forma puntual en una serie que a mí me parece muy divertida también, que es Brooklyn Nine-Nine, y que hace en esa serie hace algunos camellos con un personaje muy, muy gracioso. Y aquí es el jefe de los cazavampiros, ¿no?
Sí, creo que es el que está en The Office, era claro. Como el encargado del almacén, creo, sí,
exacto.
Sí, sí. A mí este episodio me encantó porque ver a Guillermo en apuros, ¿no? Por un lado no queriendo que maten a los compañeros del grupo, pero por otro que los del grupo no vayan cargándose vampiros, después que se creen que él piensa que van a llegar a la casa, que a los vampiros que tienen localizados son a los suyos. Ver a Guillermo pasándolo mal así es que a mí me hace muchísima gracia. Yo me cuesta decir cuál es mi episodio favorito, pero creo que este es de los que más, junto con el siguiente, que ya lo hemos mencionado muchísimo. Os tengo que decir que, sin embargo, no es el que... No, sí, es el que mejor puntuación tiene a día de hoy en IMDb, que es el de Colin's Promotion, el ascenso de Colin Robinson. El segundo con mejor puntuación es el último, el del teatro, pero este lo supera por poco. Y es que yo ver a Colin Robinson con pelazo allí dando la turra a todo el mundo. Además, me encanta el momento que dice, bueno, es que como soy el jefe me tienen que escuchar, y hace las presentaciones PowerPoint terribles.
Con sus chistecitos pesados, de juego de palabras malos.
Cutrillos que me parece maravilloso, que la gente ya se le va desmayando por los pasillos. Creo que es la cumbre de este personaje en este episodio. Francis, tú que eres tan fan, desahógate, porque sé que tienes muchas ganas de hablar de ese episodio.
Es que sobre todo con el personaje de Colin Robinson, que lo interpreta Mark Prox, que todos mis honores a este actor por el enorme personaje que construyó, porque creo que ya es un personaje icónico dentro de la televisión. Es que cada vez que le dan un episodio, cada vez que le dan el protagonismo a él, y si os fijáis, es un personaje que está muy detrás en la mayoría de los episodios, porque la bandera la suele llevar Guillermo, Nadja, Laszlo y Nándor, y Colin suele estar muy detrás. Le suelen dar un episodio dentro de cada una de las temporadas, y es el mejor episodio. O sea, se roba el show directamente. En la primera temporada lo hace en City Council y aquí lo hace en este Colin's Promotion. Y eso, es que le dan un episodio y es el mejor episodio de la temporada, de los mejores episodios de la temporada. Y me parece muy curioso lo que hacen los guionistas con él, por eso, porque de todo este reparto coral, al final de cinco personajes, él siempre es el que se queda más fuera. De hecho, hay algunas tramas o en algunos de los episodios que aparece cuando se juntan todos en grupo o aparece andando por
es que ellos
por
le
la
hacen
casa
el vacío en la casa siempre.
Y en este Colin's Promotion eso me hace mucha gracia. Es muy paródico. Y el punto de eso, los socarrones que son de darle esos chistecitos malos en las juntas y pegar las turras cuando descubre el PowerPoint, que es como, bueno, su máximo exponente ya. Es lo que le reafirma para decir, ahora me vais a estar todos mirando y me vais a escuchar. Es que es muy gracioso de por sí.
No sé si será muy significativo de la temporada, no sé si será como suficientemente significativo como para ponerlo de portada, pero estoy muy tentada de poner de portada del podcast a Colin Robinson con pelazo. Yo solo lo advierto.
Tú tienes mi voto a favor, ¿eh?
Hombre, Colin Robinson tiene dos momentos, yo creo, importantes. Este es el más importante. De hecho, le da título al capítulo. Y lo mejor de este capítulo es la evolución de toda la situación. A mí me encanta cómo poco a poco te vas dando cuenta de que él se llena absolutamente de poder y él se da cuenta de que está totalmente descontrolado. O sea, desde el momento...
Está borracho de poder.
¿Es cuando se hace los dobles también? ¿O eso es
otro?
Sí, acaban como saturándose, ¿no? Implosión allí, dándose la turra unos a otros.
Pero además es que, aparte del momento pelazo, que es ese momento en el que dices, ya está tan lleno de poder que hasta le sale pelo a un tipo que es totalmente calvo, o sea, es una bola de billar, Y bueno, cuando ya ves directamente que empieza a flotar por en medio de del despacho, ya dices, bueno, esto es que ya está absolutamente... Él mismo le dice, si es que estoy, dice, quiero, cuanto más cojo, más quiero, ¿no? Incluso consigue anular a sus compañeros. Yo creo que es el en cuanto a evolución, en cuanto...
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
La construcción del capítulo yo creo que es el mejor de todos con diferencia, y luego tiene también otro que después hablaremos de él, que es el momento troll. Troll de internet por su parte y troll sí. Después, que yo creo que también es otro de los grandes momentos de la serie esta segunda temporada.
Sí, sí, sí. Justo después del Collins Promotion tenemos el gran cameo en On the Run, que tenemos a Mark Hamill en este episodio, que no sé si decir que es el más surrealista, con por si no os acordáis bien de la trama, porque es tan loca que quizá decimos, bueno, ¿por qué apareció este vampiro? Se va a cobrar a Laszlo una cuenta de una habitación que le alquiló y no le pagó, y es la gran venganza, la gran ofensa, y Laszlo, en vez de enfrentarle, huye disfrazado, y el disfraz consiste básicamente en ponerse un palillo en la boca y así ya no le reconocen. Acaba en un pueblecito regentando un bar, entrenando al grupo de baloncesto femenino del pueblo.
De voleibol.
Y recaudando fondos para que puedan ir al campeonato. O sea, unas cosas que dices, ¿pero esto qué es? Y yo lo disfruté muchísimo. O sea, entiendo que haya gente... Yo me imagino a mi madre viendo esto, por ejemplo, ¿no? Y diría, mi madre, que no le hace gracia todo el tema de muchachada Nui, pues si ve esto, yo ya...
implosiona
como Colin Robinson, efectivamente.
O sea, la comedia implosionaría.
Pero si entras, el Jackie Daytona, además, yo creo que es que a todos se nos ha quedado en la cabeza el nombre.
Es que es muy icónico también, y el tema este de ese astuto disfraz que él se planea, que es el tener el palillo de madera en la boca y que ya nadie lo reconozca, estoy de acuerdo contigo que es el episodio más surrealista, y es muy un episodio for the show, o sea, es para divertirte y para pasártelo bien, y es toda una gilipollez muy gorda, pero que es tremendamente divertida. Pero sin ninguna ambición, si hablamos de otros episodios en los que ahondan en la crítica social, aquí la ambición es... cero, la única ambición es que te lo pases bien, y consiguen que te lo pases muy bien, que te rías a carcajadas, que veas lo delirante que es absolutamente todo. Y de verdad, mis honores para Mark Hamill, porque que Mark Hamill se preste a esto y juegue, o sea, se arremanga, ¿eh? Mark Hamill en este episodio se arremanga y dice, hemos venido a jugar, y el tío se nota que se lo pasa también pipa.
En el caso de Mark Hamill, yo creo que aquí está, lo que tú dices, está pletórico, y además está disfrutando totalmente de lo que le puede dar este personaje. Aparte de eso, la cuestión del palillo, yo no sé si yo la primera comparación que hice fue con Superman. Es decir, las gafas de Superman sí. Se pone las gafas y todo el mundo sabe que es Clark Kent, se quita las gafas, todo el mundo sabe que es Superman. Aquí Laszlo se pone el palillo y de repente es Jackie Daytona. O sea, que es lo más surrealista que... Además, ni la propia Nadja, cuando se pone el palillo, ¡oh, quién es este hombre! Como si fuera una persona extraña que acaba de entrar por la puerta. Me parece, la verdad, entre delirante y gozosísimo al mismo tiempo.
El siguiente episodio yo no recuerdo muy bien, el de Return. Creo que es cuando aparece este antiguo familiar de...
Simon,
de,
¿no?
Sí, de Nandor. Que además aquí ves lo mal que trata, o sea, te sirve como paralelismo para ver esa relación entre Nandor y Guillermo, que no se sabe muy bien ahí qué tipo de relación tienen, si es amor, si es amistad, si es devoción, no pueden vivir el uno sin el otro, pero Nandor trata fatal a sus familiares, y vemos que ya lo hizo en el pasado con uno que se lo dejó tirado en una cuneta y que aparece allí de repente. Este a mí no es el de los que más me gustó.
Creo que es el más flojito, ¿no? Es en el que recuperan toda la trama de lo del sombrero este maldito que vimos en la primera, que era un gran episodio, el sombrero este de la maldición que te lo
sí
ponías
que sale
y todo
el,
te salió mal.
La tipa está maquillada tan desagradable que Guillermo mata de nuevo sin querer, que aquí Nandor sí que empieza a ver como que hay algo ahí, se da cuenta de que la ha matado, Pero bueno, a mí este episodio no es de los que más me haya gustado.
Con el paréntesis del Elvis vampiro, que lo tienen allí con un ordenador y componiendo, ¿no? Y como trabajando y tal. En un nada, lo sacan un segundo, pero le meten como este guiño que me hizo muchísima gracia.
No estaba muerto, estaba vampirizado.
Hombre, aquí en este capítulo lo que tenemos también... Sí, este capítulo es el que precisamente Colin Robinson tiene este rifirrafe con un troll de internet, que al final nos acabamos dando cuenta de que de verdad es un troll en toda regla, ¿no? Que quizás sea algo, a mí la verdad es que el mayor hallazgo es precisamente el del Elvis vampirizado, ahí haciendo sus canciones todavía metido en su cubil. Y bueno, pues recuperan un elemento que fue muy curioso y muy gracioso también en la primera temporada, que es el del sombrero embrujado.
Maldito.
Eso, y nos han desvelado el secreto de Elvis, de que lo que ocurrió con Elvis. Efectivamente, está no muerto.
El episodio 8 es Collaboration, que es aquí cuando vemos el dúo dinámico formado por Laszlo y Nadja cantando canciones terribles y horribles. Y a mí me gustó más la trama de Guillermo, que ya vemos que tiene casi un pie más fuera de la casa que dentro, en este agravio, cuando va a las reuniones de familiares, donde pues se ve reflejado en esos familiares que llevan 50 años sirviendo a un amo, están allí viejecitos y no tiene pinta de que los vayan a convertir, y él pues quiere evitar eso, y en cambio otros que llevan poquísimo tiempo como familiares llegan allí de que ya se han convertido en vampiros y van un poco vacilando a todos. Esa parte de la trama que ya vimos unos apuntes, ¿no? Cuando hicieron en la primera temporada el concilio vampírico, tenían allí como la salita de espera de los familiares, y a mí esto me gusta mucho, el ver que aunque estamos viendo como este grupo, esta familia, ver toda la estructura que hay alrededor del mundo de los vampiros.
Sí, yo para mí este del episodio más flojito. Este quizás es el que menos me ha gustado. Que bueno, le da un poquito de background a Guillermo y sobre todo para lo que va a ocurrir en el último. Pero quizás de todo, quitando la parte de ese dúo loquísimo que forman Laszlo y Nadja.
Hombre, este sirve un poquito de transición también para alargar y para darle una consistencia al personaje de Guillermo, que sigue siendo, bueno, por lo menos en esta segunda temporada, es el que más protagonismo acaba teniendo. Y bueno, para mí la verdad es que sí, es un poquito inconsistente, un poquito menos reseñable toda esta trama de Laszlo y Nadja, pero bueno, tiene ese momento final cantando una canción de los Beach Boys, que recordemos que es la canción de Cocktail, famosa canción de la película Cocktail, y triunfando por todo lo alto en este karaoke extraño, ¿no? Es un capítulo que tiene sus momentos curiosos.
Y ya en la recta final retomamos todo el tema de los personajes de terror con el episodio de las brujas, witches, que también es bastante chulo a nivel de efectos, con esa cabra que los manda volando para llevarlos a esa... No me sale ahora la palabra de las brujas. Aquelarre dentro de una tienda de perfumes y demás, que también es bastante, bastante divertido, siempre jugando con esas bromas sexuales que también caracterizan muchísimo al personaje de Laszlo.
Sí, funciona mucho como espejo de Trial, el episodio que tuvimos en la primera temporada de ese consejo vampírico. En este tenemos, bueno, pues este aquelarre de brujas, y eso es curioso también cómo están en diferentes temporadas usando ciertas fórmulas que hemos comentado en alguno de los episodios, pero dándole un giro, transformándolo. Se habló mucho cuando terminó la primera y de cara a la segunda si iban a repetir ese consejo vampírico, porque el episodio fue muy celebrado y fue muy icónico, porque aparecieron actores o grandes actores que han interpretado a personajes icónicos de vampiros a lo largo de la historia. Y bueno, aquí yo creo que no llega a ser de Trial, porque no lo han conseguido que sea tan, tan icónico y tan importante, pero bueno, juegan un poquito a tener pues ese episodio de las brujas y a traer también la mitología de las brujas a la serie. En la primera temporada tuvimos los hombres lobo, en esta primera tenemos los zombies y los fantasmas, y casi que rematan antes del último episodio pues con las brujas.
Y por último, el episodio del teatro, que a mí sí me gustó mucho. Ya creo que me ha quedado muy redonda la comparación con Frozen 2, así que no voy a aportar nada más de este episodio porque ahí ya me he encumbrado. José, ¿qué te pareció como cierre de temporada y qué esperas un poco de ver en la siguiente?
Como cierre de temporada, yo tuve una pequeña decepción, pequeñita, y es que el personaje de Antonio Banderas en Entrevista con el Vampiro, que recordemos de la primera temporada, que era el gran referente de Guillermo, yo pensaba que iba a aparecer aquí por referencia precisamente a Entrevista con el Vampiro, que está precisamente el teatro de los vampiros, está en esa película y en la novela, ¿no? Y, pero bueno, quitando ese pequeño, a mí me, no sé, como que me hacía un poquito de ilusión, ¿no? A ver si lo podían meter. Me parece un cierre perfecto. Además, en el momento adecuado, con todos nuestros personajes en ese escenario, totalmente boquiabiertos ante el señor Guillermo de la Cruz, como lo dice él, demostrando que, bueno, que es un digno heredero de Van Helsing, ¿no?
Yo, si queréis, ya para finalizar, no sé si podéis quedaros con un personaje. A mí me cuesta, pero creo que Guillermo me tiene ganada totalmente, y cosas que espero de la próxima temporada, lo que has dicho, José, me encantaría. O sea, que tuviéramos, sería la combinación perfecta de tener a mi personaje favorito, a Guillermo, con encima un cameo súper guay como Antonio Banderas. No sé vosotros si tenéis alguna cosita más que pedís para la tercera temporada, Francis.
Pues no había caído lo que comentaba José de Antonio.
Carta a Jemaine Clement.
Pues yo voy a suscribirme. Espero que José haga la petición oficial y yo se la voy a firmar, de la participación de Antonio Banderas. Hombre, estaría feo que un malagueño como yo no estuviera a favor de que Antonio Banderas saliera en la tercera temporada de Lo que hacemos en las sombras. Estaría genial. Y además es que con esa premisa y con la genialidad de esta gente tienen un episodio divertidísimo montado. Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona toda la historia de Guillermo de la Cruz y de este descendiente de Van Helsing dentro de la serie, y sobre todo lo que espero en la tercera temporada es lo que nos han dado con esta segunda con respecto a la primera. Y además creo que mi petición fue la misma línea, que siga siendo tan divertida, tan valiente, tan loca y tan arriesgada como ha sido hasta ahora, porque nos está dando temporada tras temporada pues una de las mejores series de comedia que tenemos en emisión.
Nos está dando que los jueves, sean cuando está en emisión, sean unos días maravillosos. José, ¿qué le pides tú a la próxima temporada?
Yo le pido que siga. Esta temporada yo he visto que ha dado ese pasito más, que ha estado juguetona, que ha estado analizando bien y muy bien construida en lo que respecta a sus personajes, que ha dado un pasito más, que ha intentado evolucionar. Yo creo que con que mantenga el nivel y intente dar un poquito más, un paso más, un aspecto más de los personajes, yo creo que es lo mínimo que le puedo pedir a esta serie, que no dé un paso atrás, que siga jugando.
Yo quizá que nos muestren más pinceladas del pasado de todos los personajes, de sus orígenes, de cómo se convierten en vampiros, ese tipo de cosas me parecen muy divertidas, lo que han explorado con Nandor, por ejemplo, y en esa línea también me parece que estaría muy chulo. Incluso más que el tema de explorar más el tema de los géneros, de los personajes de terror, creo que eso ya han cumplido bastante. Me gustaría más que tiraran por el pasado de ellos, por los cameos y por Antonio Banderas, por supuesto. Pues hasta aquí llega nuestro análisis de la segunda temporada. Como hemos dicho, está renovada para la tercera. Estos deseos que tenemos para la tercera, por lo menos sabemos que es posible que algo encontremos, al menos seguro que nos reímos. Y antes de finalizar, para todos los que queráis saber un poquito más de la serie o os quedéis con más ganas de Lo que hacemos en las sombras, volver a recomendaros la entrevista que le hizo Valentina Morillo a Harvey Guillén, Todos somos Guillermo, en Lo que hacemos en las sombras, en las que además habla de temas muy interesantes en los que no hemos a lo mejor profundizado en este review, pero cómo que un personaje como el de Guillermo, con un actor como Harvey Guillén, que es bajito, regordete, latino, cómico, tengan ya cabida en la televisión hoy en día, me parece que fíjate, incluso que no lo comentemos es algo bueno, en el sentido de que lo estamos empezando a ver, a normalizar, a que los actores tengan también estas oportunidades. De todo esto y de su personaje y de mucho más hablaba Valen en la entrevista, que de verdad que os recomiendo a todos. Y también la crítica que hizo de la segunda temporada, que bueno, que creo que a Valen le ha gustado tantísimo como a nosotros, así que bueno, podéis ver también su punto de vista. Francis, muchas gracias por acompañarnos en este review.
Pues muchas gracias a ti por habernos conducido en este programa de review Lo que hacemos en las sombras, que tenía mogollón de ganas de volverme a juntar con vosotros, ya no solo por grabar, sino porque pudiéramos comentar toda la temporada, así que me lo he pasado mega bien, ¿eh? Es que es divertidísima y siempre es una buena oportunidad, un buen momento para repasar y para revisitar todo lo que nos ha hecho disfrutar esta segunda temporada.
José, pues lo mismo, yo te remito a la tercera temporada, volver a reunirnos con la palillo en la boca si quieres, para que parezca que hemos invitado a otra persona, pero te vienes también a comentar la tercera temporada.
Pues yo, si quieres, me traigo sombrero, me pongo palillo y soy Jackie Daytona para la tercera temporada, que, bueno, la verdad es que yo espero con muchísimas ganas y que a ver si, yo lo estaba pensando ahora, a ver si introducen algo del confinamiento, que los vampiros en confinamiento tiene que ser
ojalá,
bastante curioso.
Ojalá.
No me extrañaría nada, ¿eh? O sea, no me extrañaría absolutamente nada.
Añadidlo a la carta de deseos para Jemaine Clement. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Recordar que tenéis disponibles un montón de contenidos en nuestra página web de Lo que hacemos en las sombras y de muchas otras series. Además, suscribiros a Fuera de Series en donde nos escuchéis, en Apple Podcasts, en iVoox, ahora también en Podimo, en cualquier sitio. Buscáis Fuera de Series, os suscribís y así os llegarán todas las actualizaciones de nuevos programas que vamos grabando. Y nada más, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.